ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La tecnología sigue avanzando, nuevos desarrollos y oportunidades que nos asombran jornada tras jornada porque los anuncios son vertiginosos. Entre ellos, Salvador, ha llegado la inteligencia artificial. ¿Cómo te ha encontrado?
Bueno, quiero aclarar en primer lugar que lo que usted está escuchando no es mi voz en la inteligencia artificial, no, sino que yo estoy personalmente en la radio, porque sí, eso hay que aclararlo ahora.
Porque ahora, ¿no?, la similitud, sí, es impresionante.
No, impresionante, impresionante. Lo que se ha hecho con la inteligencia artificial es impresionante. Ya ha traído problemas. Es notable que en dos meses de llegar, 100 millones, tiene ya 100 millones de usuarios, uh-huh, lo que quiere decir que conmovió en dos meses nada más, cuando TikTok necesitó algo así como 8 meses para, claro, para tener los mismos usuarios. Parecería que hay una fascinación por la inteligencia artificial, sí. Uh-huh. Sí. Pero el diario inglés The Guardian tuvo problemas porque por la inteligencia artificial se referían a artículos, tomándolos como base del diario, que no existían.
Mira,
¿no? Es decir, que ya empezamos a tener los problemas. Lo hemos visto incluso con el Papa vestido con un camperón.
El que se hizo viral, sí.
Se hizo viral. La escena de Trump, el expresidente Trump, yendo preso cuando no había sucedido. Uh-huh. Entonces, todo eso realmente trae problemas, sobre todo porque en un caso, a un profesor de la universidad lo acusaron de abusos sexuales, ¿no? Cosa que tampoco había sucedido. Y eso hace que...
Por la manipulación de la imagen, la voz y todos los,
y los datos,
rasgos.
Y los, claro, datos, porque aparecen todos los datos, está toda tu historia allí, ¿no? Y el problema es un problema grave para la sociedad, porque la sociedad tiene que empezar a regular eso. Uh-huh. Yo creo que nosotros no podemos de ninguna manera parar el avance de la tecnología, pero tenemos que aprender a regularlo.
Imponerlo dentro de un marco ético de su uso y funcionamiento.
Por supuesto, y va a ser difícil de controlar, como muchas cosas que pasan por Internet, difícil de controlar, pero hay que hacerlo porque además tiene sus ventajas todo esto. Ahora, conversaba con algunos profesores y me decía el problema que ellos tienen, porque los alumnos entran a la inteligencia artificial y que ellos piden un trabajo y lo tienen que hacer, la inteligencia artificial lo hace.
Le dan algunas instrucciones y le devuelve un trabajo terminado para,
sí,
presentar.
Sí, sí, sí. Entonces, él me decía uno de los profesores, yo estoy exigiendo el trabajo manuscrito, claro, ¿no? Es decir, volvemos para atrás, ¿no? Porque el trabajo manuscrito, entonces hay que escribirlo todo. Y la otra cosa dice, volvemos a tomar la lección oral.
Y claro,
¿no? Y los exámenes orales, porque no sabemos si es él el que sabe o si es la inteligencia artificial la que está funcionando, ¿no? Ahora, hay que pensar también, por ejemplo, que nosotros, ¿cuántas veces repetíamos? Yo me acuerdo en el, no el primer grado, sino el segundo grado de la escuela primaria, teníamos que aprender las tablas de multiplicar, y me acuerdo todo el coro, ¿no?, que hacíamos todo con 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, todo,
sí,
todo,
sí,
junto,
toda la clase,
diciéndolo, ¿no? Y de repente había alguien que decía, na, 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 ¿no? Y entonces decía, bueno, yo la letra no la sé, pero sé la música. Entonces, el asunto es que hoy, por ejemplo, con cualquier elemento tecnológico haces cualquier operación, una raíz cuadrada, una potenciación,
ecuaciones complicadas,
todo rápidamente. Entonces, ¿vale la pena volver a enseñar todo esto, uh-huh, ¿no?, en esa forma, o habría que enseñarlo en una forma distinta, ¿no? Son preguntas, yo no tengo respuesta, tengo preguntas, ¿no? Frente a las novedades, siempre no abro juicio ni positivo ni negativo, claro. Pero abro las preguntas que hay preguntas. Uh-huh. Me acuerdo que me invitaron a la Feria del Libro de Buenos Aires cuando empezaba la globalización a hablar sobre la globalización, y yo les dije, mire, no voy a dar una respuesta, voy a hacer preguntas, le voy a preguntar a la globalización ciertas cosas, y hilvané una serie de preguntas que todavía hoy son interrogantes, ¿no? ¿Cómo conjugamos las diferentes culturas? Que es el problema que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Hay culturas que son muy cerradas, para nosotros muy cerradas, y para ellos nosotros somos muy abiertos, ¿no? Y muy conservadores ellos, muy progresistas nosotros, y viceversa, ¿no? Entonces el asunto es saber cuáles son las preguntas. Y yo creo que en este momento, en cuanto a la inteligencia artificial, estamos en la etapa de las preguntas. No tenemos que preguntar todavía. No demos respuestas rápidas. Esto hay que prohibirlo o esto hay que legalizarlo. Tenemos que decir cómo lo vamos a manejar. Porque estamos frente a un problema y frente a un problema grande. Uh-huh. Pero juntamente con esto empezamos a anunciar, como siempre, que aparece algo nuevo, la muerte de algo, la muerte de lo anterior, ¿no?
Y en ese caso los libros han sido uno de los ataques preferidos, ¿no?
Ahora, yo quiero recordar a la gente que en un momento dado la radio era el único elemento que teníamos de comunicación. El único elemento que teníamos de comunicación.
Hasta antes de la televisión.
Hasta antes de la televisión. Cuando salió la televisión, entonces decía, se muere la radio, y no se murió. Uh-huh. ¿No?
Acá estamos haciendo radio.
Estamos haciendo radio todavía. Pero resulta que la radio tomó otro carril. Es decir, aprendió a convivir.
Se adaptó.
Se adaptó, ¿no? A la televisión. Y la televisión tuvo que adaptarse también a la radio, porque no puede competir la televisión con la radio. Yo creo que es superior lo que produce la radio que lo que produce la televisión. ¿Por qué? Porque cuando vos estás escuchando un programa de radio, yo me acuerdo de mi infancia, y sucedía en la selva, ¿no? Se escuchaban todos los ruidos de la selva, y entonces se desarrollaba la imaginación, porque vos tenías que poner imaginación. En la televisión no hay imaginación. Te muestran todo.
El producto terminado, todo. Los detalles.
La otra cosa es que el ama de casa encendía la radio y hacía sus quehaceres domésticos escuchando la radio. No puede hacerlo con la televisión, ¿no? Es decir, hay cosas que cumplen una determinada función y no hacen morir las otras, porque no pueden reemplazarla. Y yo creo que la inteligencia artificial va a llegar un momento que nos va a pasar como la televisión y como tantas otras, como Internet, por ejemplo. Claro. Que bueno, que va a entrar y vamos a tener que adaptarnos, ¿no? A eso. Una adaptación a la realidad que nos está presentando la sociedad en ese momento. Ahora, el libro no puede morir. Y no puede morir no porque aparezca la inteligencia artificial, ni siquiera porque haya muchos conservadores, sino porque el libro, como tal, ¿no? Es irreemplazable, porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿no? Es decir, junta una cantidad de datos, inventa algo, pero es absolutamente impersonal lo que hace, a pesar de que quiere ser personal. El libro, hay una persona detrás, y uno percibe a esa persona que está escribiendo. Cuando el que va a escribir se encuentra con la página en blanco, lo primero que piensa es, esto va a llegar a muchos, lo va a leer mucha gente. Entonces, ¿qué escribo? Y uno lo hace en forma temerosa, porque sabe que no, esto no tiene límite. Cuando uno lanza al mercado un libro, ese libro va a todos lados y puede llegar a cualquier lado, ¿no? Entonces, empieza una tarea, porque ahí va a tener que poner lo mejor de él.
La creatividad,
no va a poder hacer nunca la inteligencia artificial un Quijote, por ejemplo. No va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer porque detrás estaba Cervantes. Y hay toda una concepción filosófica del mundo, de la época, que nosotros leemos el Quijote, por ejemplo, y aprendemos a reír y aprendemos a llorar con el mismo libro, ¿no? El Quijote es un libro conmovedor. No, yo no, cuando leo el Quijote todos los años le doy una leída a algunas partes del Quijote. Cuando llego al último capítulo, a mí se me caen las lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un capítulo conmovedor. Esa muerte del Quijote con Sancho pidiéndole que salgan nuevamente a cabalgar, ¿no? Conmueve. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque es inteligencia nada más. Pero Cervantes ponía el sentimiento en eso. ¿Cuántos anónimos árabes gestaron las mil y una noche, los cuentos de las mil y una noche? Y nosotros hoy penetramos el mundo árabe a través de eso. O dialogamos con Montaigne y con los y con los ensayos de él y nos conmovemos con alguien que hace siglos que desapareció. Y encontramos detrás a la persona, porque el libro nos trae a la persona, nos trae sus sentimientos, nos trae sus contradicciones, nos trae todo eso. La inteligencia artificial puede hacer cosas, yo diría, asépticas, ¿no es cierto? Pero no puede poner eso que tiene la persona. La misma discusión se dio ya en el pasado.
Así, en otras etapas, con otras tecnologías.
Recuerdo un caso particular que quisiera comentar.
Bueno, hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Estamos mirando esta innovación tecnológica disruptiva del día de hoy, que es la inteligencia artificial, todo lo que ha traído, y cómo afecta a otras que ya estaban con una milenaria historia como el libro. Venimos enseguida aquí a Tierra Firme. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos en Tierra Firme mirando este siglo XXI con todos los desafíos que la tecnología trae, Salvador, y la inteligencia artificial ha llegado como el gran elemento disruptivo para este año que estamos viviendo y con proyecciones de progresar geométricamente en sus capacidades en los próximos. Nos muestra que estamos ante un momento de inflexión, pero la historia también nos muestra que ya el hombre ha estado combatiendo de alguna manera o compitiendo con la misma máquina para ver hasta dónde sus facultades pueden superar o no a la tecnología.
Bueno, yo recuerdo la primera máquina que IBM, sí. que con la que trabajé en Buenos Aires, que teníamos que aprender primero el lenguaje de la máquina, en aquel momento era el COBOL, y la máquina, para le dedicaron una habitación completa, ¿no?, donde entraron todos los elementos de la máquina, que había que climatizarla, y había que hacer las tarjetas para darle la información. Y bueno, y hoy yo tomo mi teléfono celular, ¿no?, y
tiene más capacidad,
que esa máquina y más que eso. En aquel momento ya se empezó a decir que la máquina iba a derrotar al hombre, ¿no? Y finalmente Kasparov fue derrotado por una máquina en un juego de ajedrez. Así, y me acuerdo que eso fue escandaloso para muchos, esto, porque para los tecnólogos era el triunfo de la máquina, la máquina sobre el hombre, la máquina sobre el hombre. Y yo me acuerdo que escribí en ese momento un artículo diciéndole que Kasparov, cuando termina todo eso, va y abraza a sus hijos y a su esposa y a su familia, y eso no lo puede hacer la máquina, porque está frente a un hombre que siente, que siente, y lo que no tiene la máquina es sentimiento. Y creo que lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Hay algo que no se puede reemplazar, que es que el hombre pone en lo que hace su mundo emocional, claro, no solamente su mundo racional, sino también su emocionalidad. y la emocionalidad es algo que es particular de cada uno. Entonces, por ese lado, es superior siempre el hombre a la máquina, y además siempre todas las tecnologías que vengan pueden reemplazar ciertas cosas, facilitar ciertas cosas, ¿no? Pero, en definitiva, es irreemplazable el ser humano por la complejidad que tiene, que no pasa solamente por lo que piensa, uh-huh. sino también por lo que siente.
No los procesos fríamente calculados, sino lo emotivo permeando todas las decisiones que se van tomando, ¿no?
Claro. Hace poco, el domingo pasado, justamente una persona que se dedica a eso, que es profesora de computación y todo eso, me dice que había estado trabajando en la inteligencia artificial y le hacía preguntas. Y en una pregunta le pregunta, ¿puedo ser amiga tuya? ¿No? Y entonces contesta la inteligencia artificial, no, yo soy inteligencia artificial. No tengo sentimientos. ¿No? Es decir, le contestó la verdad, ¿no? Uh-huh. No tengo. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre tiene algo que supera siempre a la máquina. Entonces, yo no me asusto de la inteligencia artificial. No me asusto porque va a poder hacer muchas cosas, tendremos que legalizarla, que ponerla. Pero el hombre es irreemplazable. El hombre es irreemplazable. Y el hombre es irreemplazable porque el hombre es una creación única de Dios. Uh-huh. Y como creación única, es diferente a todas las cosas. Cuando en el libro de Génesis se narra el comienzo de la humanidad, se dice que Dios fue preparando todas las cosas, todo el mundo, y como último protagonista de eso, como el gran protagonista, puso a Adán y a Eva allí.
Sí, uh-huh. Le dio aliento de
claro.
vida. Sí,
uh-huh. Y yo cuando leo eso, yo he visto mucho teatro, pienso justamente, lo miro con ojos de quien ha visto teatro. Dios prepara el escenario, ¿no? Y le pone una escenografía espectacular. Uh-huh. Pero falta eso que es el hombre, que le dé sentido a toda esa escenografía, que le dé fuerza a todo eso, que le dé la emoción a esa escenografía. Nadie iría a un teatro a sentarse a mirar la escenografía, nada más. Lo que vamos es a ver lo otro, uh-huh. lo que pasa dentro de
la trama, los conflictos, cómo se resuelven.
Claro, y en medio de toda la escenografía que Dios hace, coloca los animales, y los animales están regidos también por una computadora interna que les hace hacer siempre lo mismo, que es el instinto, ¿no? Pero cuando aparece el hombre y aparece la libertad, ese ser que piensa, siente y es libre y puede elegir, ese ser superior que pone Dios, que tiene el aliento de vida dentro de él, ¿no? Y que es hecho a semejanza de Dios, eso es irreemplazable por la máquina. Entonces creo que sería un acto de soberbia en el hombre pensar que con la inteligencia artificial va a poder suplantar la inteligencia humana, porque la inteligencia humana tiene ingredientes que la inteligencia artificial no tiene, porque tiene ingredientes que Dios puso en el hombre, y el dedo de Dios poniendo en el hombre ciertas capacidades hace que el hombre no solamente sea una máquina de pensar, no solamente eso. Por eso hoy se discute la definición de Aristóteles cuando habla del hombre como el Homo sapiens, ¿no? Como el hombre que piensa. No, el hombre no es solamente pensamiento, es también sentimiento. Y es también voluntad. Y el pensamiento no es definitorio del hombre. El hombre puede pensar correctamente, pero sus sentimientos finalmente interfieren con eso. Y entonces, en esa dualidad del pensamiento y el sentimiento, es donde se va forjando la voluntad, que es el resultado de las dos cosas. Uh-huh. Pero la voluntad del hombre no responde siempre a la lógica del pensamiento.
Pasos racionalmente tomados.
Entonces, el hombre no es solamente un ser racional, es también un ser emocional. Y es el juego de esas dos cosas lo que produce la voluntad humana. Por eso decimos, ¿cómo puede esta persona tan inteligente haber hecho esto? Y bueno, lo hace porque sus emociones estuvieron por encima de la razón. Y entonces toda la obra que el hombre hace, el libro, por ejemplo, tiene, y forma parte de la razón, pero tiene toda la emocionalidad trabajando allí. Uh-huh. Es esa mezcla. Y eso es la mezcla que no puede hacer la inteligencia artificial. Porque no puede tener amistad. Porque no puede sentir. Y eso es su gran limitación. Por lo tanto, la obra de Dios siempre, siempre, siempre es la obra superior. La obra que responde al creador directamente. Uh-huh. La inteligencia artificial responde a la tecnología,
a la programación,
sí. Mientras que el hombre no, el hombre es un ser totalmente distinto. Por eso es, el ser humano es imprevisible. Uh-huh. Nosotros podemos esperar del ser humano cualquier cosa, porque es imprevisible. En el juego de la racionalidad y la emocionalidad se producen muchas veces cosas que nos resultarían absurdas desde lo racional, pero que sin embargo desde lo emocional tienen un significado muy pero muy especial. Yo conversaba con una persona que fue perseguida por los turcos. Ajá. Un armenio que fue perseguido por los turcos, y siendo chico, ¿no? Era un nene todavía.
El momento del genocidio.
En el momento del genocidio fue perseguido por los turcos. Y creyeron que lo habían matado y lo tiraron a una fosa. Y entonces él se quedó quietito allí, esperando que llegara la noche para salir. Estaba en medio de cadáveres. Y ahí había varios chicos a los que le pasó lo mismo. Y dice que cuando empiezan a salir, hay alguien, uno de los chicos, que está abrazado al cadáver de su mamá, ¿no? Y entonces todos salen y él no quiere salir. Y se niega a salir. Y prefiere morir allí a salir. Uh-huh. Y él siempre recordó eso, y al primero de sus hijos le puso el nombre de ese chico. Uh-huh. ¿No? Porque había quedado
prendado,
lo racional. Uh-huh. Que era, que saliéramos corriendo.
Claro.
Eso era racional. Pero lo emocional pudo más. Y esto es la maravilla del hombre. Todo lo que sale de la mano de Dios es maravilloso, es deslumbrante. Y el hombre, a pesar de todo lo que es y de todo lo que hace, sigue siendo un gran misterio que ha salido de la mano de Dios y que solamente encuentra el equilibrio que necesita entre inteligencia y emocionalidad cuando entiende que además de ser eso, es un ser espiritual que necesita a Dios. Uh-huh. Es decir, que esas dos cosas
trascienden, ¿no?
Claro. Uh-huh. se conjugan cuando entiende su trascendencia, que ha sido creado para lo trascendente. Y entonces esa espiritualidad del hombre lo hace superior a todos los seres. Yo creo que esa espiritualidad del hombre es diferente totalmente a lo que nosotros llamamos alma y lo que llamamos cuerpo. Erich Sauer hace una definición muy interesante de esto. Él dice, el cuerpo nos da noción del mundo, de las cosas, porque con el cuerpo vemos, tocamos, oímos, ¿no? El alma nos da conciencia del otro, porque amamos, sentimos. Pero el espíritu es lo que nos da conciencia de Dios. Entonces, esa parte espiritual es fundamental. Por eso no me asusta la inteligencia artificial. Creo que hay alguien mucho más grande que ha salido de las manos de Dios, y que hay un Dios mucho más grande que es el único que puede darle equilibrio. Y ese Dios siempre está presente en nuestra vida para darnos ese equilibrio entre pensamiento y sentimiento y para generar una voluntad positiva en nuestra vida.
Beethoven, el genio compositor, nunca pudo terminar su décima sinfonía. La muerte lo sorprendió y dejó una obra inconclusa solamente con pequeños bosquejos e ideas de lo que podría llegar a ser una nueva sinfonía. Sin embargo, varios intentos se han hecho después, entre ellos utilizando inteligencia artificial. Y se realizó toda una tarea en la cual se trató de construir una obra que se dice podría llegar a ser parte de lo que Beethoven intentó hacer. Aquí escuchábamos unos minutos de esa obra al estilo Beethoven, tratando de seguir su formato de composición y lo que él transmitía con su música, con la ayuda de la tecnología y la orquesta de Bonn interpretándolo. ¿Qué le ha parecido? Estamos en la época de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo impacta nuestras vidas? ¿Y qué cosas tenemos para decir al respecto? Escuchaba ya usted lo que Salvador de Lutri nos planteaba. Ahora queremos escuchar su opinión. Hágalo utilizando este número de celular. Signo de más 598-91-610-610. SMS, WhatsApp, audio o texto, como usted prefiera. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí encontrará el audio, también la oportunidad de descargarlo y compartirlo, opinando sobre la temática también en el sitio, interactuando con otros visitantes. tierrafirmertm.org. Búsquenos también así en las redes sociales, Tierra Firme RTM, y podrá también interactuar y escuchar esto en Spotify, por ejemplo, si usted está suscrito a esa plataforma de audio. Le invitamos entonces a utilizar todos estos recursos y a encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.